un fantasma y una iglesia. Nerón murió en el año 68. Nadie tuvo interés en profanar su cadáver, quiero decir, no lo arrastraron los perros, ni el odio popular se ensañó con él. A la mañana siguiente de su muerte, la fiel Actea, que había sido su nodriza, además de su amante, toda vez que Nerón no tenía ningún prejuicio respecto de las edades de las amantes que elegía. Digo, la fiel Actea rescató el cuerpo, lo quemó y sepultó las cenizas en una urna. Las posteriores administraciones imperiales tuvieron buen cuidado de borrar los rastros de, vamos, del disparate urbanístico neroniano, ¿no? Las construcciones que él había hecho fueron demolidas. Después Vespasiano y Tito hicieron construir el nuevo Coliseo en los terrenos de la Domus Aurea, el nuevo palacio que Nerón había empezado a construir sobre las ruinas del incendio. Recordemos que yo sospecho que Nerón incendió Roma. El nuevo Coliseo es el que conocemos nosotros. No el cine de esa Peña de tantos lugares, sino el que aparece en todas las fotografías de Roma. No hubo emperador posterior que no aprovechara los restos de sus construcciones en beneficio propio. Trajano terminó de liquidar la herencia arquitectónica del presunto incendiario, edificando sus termas sobre los restos de la Domus. Pero lo que no resultó fácil de eliminar fue el fantasma de Nerón. Aunque algunos han asegurado ver el espectro del emperador revoloteando por las alrededores del Core Oppio, cerca de lo poquísimo que todavía queda del viejo palacio de Nerón, todas las crónicas apuntan a que el lugar del entierro de aquella urna fue otro. La explanada de la que arrancaba la Vía Flaminia. Parece que allí depositó Actea la urna de Pórfido Rojo con sus cenizas. Se ha visto pasar al fantasma de Nerón como ráfaga, dejando caer un leño encendido. El leño y el fuego también son espectrales. Se me dirá, esto aumenta la maravilla del asunto. La respuesta es no. Si el fantasma dejara caer un leño verdadero en vez de un leño fantasmal, sería todavía más terrorífico. Pero no, el leño encendido que deja caer Nerón es también fantasmal y está sospechado de alucinatorio, evidentemente. Arruina todo. Jamás se lo ha visto de toga, sino con una pesada coraza. Se ríe y sangra. No habla jamás. A veces canta. Saben ustedes que Nerón era aficionado al canto. Qué gran artista pierde el mundo, dijo cuando moría, refiriéndose justamente a sus habilidades como poeta y como cantor. El lugar en donde se creyó enterrada la urna de Nerón se convirtió durante siglos en el centro de reunión de hechiceros que buscaban inspiración para sus conjuros y ceremonias. Fue un aquelarre muy famoso. Se había corrido la bolilla de que las potencias infernales habían hecho crecer un nogal, otros dicen que era un roble, veo cómo es esto, de 15 metros de altura sobre su sepulcro, y allí encontraban refugio todo tipo de espíritus nefastos. También se ha dicho que el fantasma comenzó a aparecerse rodeado de una corte de demonios bajo la forma de cuervos negros, y que era el lugar de reunión espectral, puesto que hasta allí llegaban las almas de los muertos del Muro Torto y de otros sitios famosos por sus presencias de ultratumba. Todo esto no era solo creencia popular. Como veremos, las más altas autoridades tomaron cartas en el asunto. Cuando Roma perteneció a los papas, las reuniones de la Vía Flaminia y en su nogal quedaron prohibidas. Pero el espectro seguía apareciendo y con él, desde luego, sus adoradores. Adoradores que no solo eran de Roma, sino también de toda Italia, que se convertían en un problema de orden público, además de religioso, ¿no? En el año 1099, el señor Rainiero de Viera fue elegido para ser elevado al trono pontificio con el nombre de Pascual II. Qué lindo nombre, ¿no? También llamado Segundo Pascual. Apenas fue nombrado, indicó que antes que nada tenía que resolver el problema del espectro de Nerón. el mismo año de entronización, Pascual comenzó por imponer a la ciudad y a sí mismo un ayuno de 3 días para comenzar con el conjuro. Muy bien. La tercera noche, según dijo Pascual, la Virgen se le apareció y le dio precisas instrucciones de cómo conducir la erradicación del desagradable fantasma. Al día siguiente el Papa, como se ha dicho con inspiración mariana, llevó adelante una ceremonia espeluznante. Las crónicas cuentan cómo el Papa, entre los rezos de los cardenales y el terror de la muchedumbre, extrajo de debajo del nogal las cenizas del muerto y las arrojó al Tevere, más o menos a la altura del actual Puente Marguerita. Después, para conjurar definitivamente la aparición y en agradecimiento a la ayuda de la Virgen, mandó erigir sobre el lugar una pequeña capilla. El Papa Pascual tuvo una suerte más bien geográfica, porque el espectro de Nerón dejó de aparecer allí, pero se mudó a otra parte. Vecinos indignados le dijeron al Papa que el muerto se había aparecido en las cercanías del Monte Sacro. Otros, también indignados, aseguraron que el emperador había aparecido por los alrededores de la Piazza Sempione, al final de la Vía Nomentana. En cada sitio, el Papa se hizo presente y se mandó unos conjuros. Parece que esta vez funcionó. La verdad es que los ciudadanos atribuyeron siempre más eficacia a los buenos oficios de la Virgen que a la enérgica ceremonia de expulsión, aunque es indudable que la idea de pedir colaboración a María fue de Pascual II. Este Papa murió en 1118, está enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán. Un tal Pietro Lippi dijo haber visto al fantasma de Pascual. Y ahí se armó. Ni bien dijo que había visto al fantasma del Papa, lo condenaron a 100 azotes por blasfemo. Entre latigazo y latigazo le fueron sugiriendo que ningún pontífice podía quedar a medio camino y que solo los pecadores molestaban después de muertos. Así que reglamentariamente no puede haber fantasmas de papa. Con el tiempo, los romanos quisieron honrar la capilla que se erigió sobre aquel nogal. Gregorio IX la amplió en 1213. Sucesivas mejoras fueron hechas por Sixto IV y Alejandro VII, y entre los siglos XVI y XVII Bernini, nada menos, se dedicó a transformar el lugar en una plaza barroca. La primitiva capilla aumentó su planta hasta merecer el rango de iglesia, lo que sucedió en 1742 bajo Sixto V. Si me permiten el oxímoron. Y es la actual Santa María del Popolo, la que guarda el secreto del fantasma imperial, junto a algunas obras de arte. Ahí hay 2 cuadros de Caravaggio y hay, creo, una obra de Rafael.
De Rafael y Urbino.
No del niño, ¿eh? Bueno. Según se dice, el altar mayor de Santa María del Popolo se yergue exactamente sobre el anterior emplazamiento de las cenizas malditas, y en la cúpula unos relieves recuerdan, junto a los pormenores de la historia, las ramas y las hojas del nogal embrujado. Fin de historia. Uh-huh. Así que cuando vayan a Roma, no dejen de visitar Santa María del Popolo y de asustarse por el fantasma que había antes allí. Hay muchos fantasmas en Roma.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, acá hemos contado fantasmas de escaleras, escaleras de San Giuliano, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto? Actea, al amante de Nerón.
Está muy bien.
¿Te parece?
Sí, 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 sí.
Y al Papa Pascual, al Papa II Pascual, que tuvo la ocurrencia de expulsar de allí este fantasma, porque no solo era el fantasma, sino que eran los amigos del fantasma que hacían unos jorobados, gente mala.
¿Si fuera por el fantasma solo?
No, el fantasma no jorobaba, pero los adoradores de Nerón estaban ahí. Ya sabe cómo son los que adoran a Nerón, levantan el... Dice que levantan el parqué de los departamentos que les da el gobierno para hacer asado.
Y al grito de Nerón, Nerón.
Sí, al grito de Nerón, Nerón. Pero todavía se escucha en algún lado ahí en Santa María del Popolo, alguno que grita, ¡viva Nerón, caramba! Bueno, hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia, el susto que se pegó este hombre.
Salió rajando,
el discotecario, que es un hombre muy 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 corto de espíritu y que se asusta enseguida, ¿no?
¿Salió a buscar el disco?
Sí, salió. Y salió a buscar el disco y nos dio también un disco que es de fantasmas. Y se parece a esto del Nogal, que es la canción Al Árbol del Olvido, que vamos a escuchar en la versión de Sumapaz. Adelante.
Ha cantado Sumapaz, canción Al Árbol del Olvido, Alejandro.
Pedimos perdón por el salto que ha tenido el disco, que es imposible de prever. Eso es lo bueno que tienen los compas. Eso es lo bueno que tienen los compas, que saltan en cualquier momento.
Sorprende.
Tardan en arrancar. Yo recuerdo la primera vez que me presentaron un compas. No voy a hacer una refutación del compas. No, es extraordinario, me parece muy bien. Entonces viene un tipo, amigo suyo, me dice, tenés que escuchar esto. Esto ha revolucionado la forma de escuchar música que tenemos los seres humanos. Escuchá porque es enteramente distinto. Y me hizo escuchar un disco y yo lo escuché igual que otras cosas. Mirá. No ha abierto ninguna diferencia notable, qué sé yo, podría escuchar más fuerte, dice, ¿cómo? No, no oí distinto, no, Me hizo escuchar un disco mío, que yo ya tenía. O sea, un tema que yo ya conocía. No algo nuevo. Una cosa, que no me acuerdo bien. Y sin embargo, cada uno de los amigos que consulté dijeron haber oído una cosa enteramente distinta. Hoy me doy cuenta que yo tenía razón. Suena más o menos igual. Lo que hace la diferencia, por ahí son otra clase de cosas. Con qué clase de parlante lo escuche, por ahí tendrá menos ruido, por ahí será más práctico, pero no inaugura ninguna cosa. Además, no se puede, un tipo que toca el piano no puede obtener más de lo que él mismo ha tocado, solo con un recurso técnico, ¿no? Y me acordé de esto ahora. Cuando sucedió este salto, que al Cacer no le sucede. Al Cacer le pasan otras cosas, se estira, por ejemplo.
Claro.
Se estira muchísimo y pasa de do mayor. Sí. Esto que quitaba en la lo hubiéramos escuchado en la bemol.
Claro. Claro.
Le pasan otras cosas al Cacer, ¿no? Los discos se rayan, por ejemplo. Los discos convencionales se rayaban. Entonces uno volvía a escuchar muchas veces. Y repetía, ¿no? Bueno, este salto.
Todo tiene una dificultad.
Todo tiene una dificultad, pero este no quiere decir que este sea igual a los otros. Es mejor. Esto lo decía Asimov en su ensayo acerca del error. Él decía lo siguiente. Probablemente las teorías actuales sobre la cosmología, como agonía, o sea, sobre el origen o la naturaleza del universo, sean equivocadas. Pero eso no nos autoriza a decir que están tan equivocadas como cualquier otra, por ejemplo, la que decía que el mundo estaba edificado sobre una tortuga gigantesca, etc. No. Es errónea, pero está más cerca de la verdad que la de la tortuga. Bueno, el compact también es erróneo, pero está más cerca de la verdad que aquellos que piensan que los discos se graban con una tortuga. Mañana escucharemos entero en qué estabas haciendo anoche, escucharemos la canción El árbol del olvido sin salto.
Sí.
A lo mejor, o con un salto, pero en otra parte.
Esa voluntad del compa, que eso.
Sí, sí. Teléfono,
el regalo de un teléfono.
Adivine
es el fantasma de Nerón.
Adivine en qué momento va a saltar mañana el tema.
Vamos a la pausa.